Ingrávidos, con Juanjo López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, viernes, Radio Marca, tu programa de trail running, montaña y aventura, Ingrávidos, en la radio de la M Roja. Viernes, lluvioso, viernes hemos tenido una semana en la que vamos a poder contar competición, y eso siempre es para estar de enhorabuena en los tiempos en los que estamos, en los que solo hacen que suspenderse pruebas deportivas, muy a tenor de lo que está sucediendo en el resto de la sociedad, en la que estamos debatiéndonos si confinamientos, no confinamientos, toques de queda, no toques de quedas, y la situación que parece que se está empeorando. Aún así, nosotros estamos aún con el subidón de haber podido celebrar una prueba deportiva como ha sido Ultra Sanabria, Caja Rural. Dice Diego que tú no has tenido el subidón. ¿Por qué no has tenido el subidón?
Joder, para kilómetro y medio que hice el segundo día, qué subidón. Y encima en bajada.
Bueno, eso te lo va a tener que contar luego en el tiempo de tertulia, porque ¿cómo ha sido tu debut en el trail running?
Maravilloso, 15 de primer grado.
Joder. En fin, bueno, pues esa es la noticia de la semana, precisamente, que va a ser el Ultra de Sanabria. Vamos a escuchar noticia de la semana. Y como bien decíamos, la noticia de la semana viene del oeste de España, del Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores. Manuel Merilla y Ollana Cortázar ganan el Ultra Sanabria Caja Rural más difícil. Leemos en nuestro portal de referencia marca.com. El Ultra Sanabria Caja Rural cerró su edición más difícil y también la de más nivel deportivo. La carrera por etapas del Parque Natural del Lago de Sanabria en Zamora clausuró la prueba sin incidentes tras la aplicación con rigurosidad del protocolo anti-COVID aprobado por las autoridades. ¿Qué te pareció lo del protocolo a ti, Diego?
A mí me pareció que estaba muy bien gestionado, me sorprendió gratamente. La verdad es que bueno, yo os había contado que en Bilbao, en el Campeonato de España de Triatlón, me había llevado una muy buena sensación, pero lo que vi el otro día allí en Sanabria me gustó muchísimo. O sea, la gente, tanto por parte de organización como por parte de los deportistas, que estábamos toda la gente muy concienciada.
Eso es verdad. Manuel Merillas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
¿A ti qué te pareció el protocolo anti-COVID?
A mí me pareció todo perfecto y correcto. La verdad que no tuve ningún por qué ni pero en esas medidas.
Uh-huh. Rogelio Macías, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Marca.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, Roge, ¿qué es de tu vida? ¿Qué tal está la cosa por ahí por Granada?
Pues nada, bien. Aquí, en principio, bueno, como sabéis, está llegando alguna noticia de ciertas restricciones que al parecer se van a poner en marcha. Y nada, bueno, lo normal, bueno, con la situación que estamos.
Bueno, me parece que os lleváis el campeón de Ultra Sanabria Caja Rural a Manuel Merillo, os lo lleváis ahí una concentración ahora, ¿no? Que este fin de semana tenéis concentración en Sierra Nevada.
Pues sí, así es. Teníamos prevista una concentración, se desarrolla este fin de semana en el CAR de Sierra Nevada, y bueno, y ahí se van a juntar, pues bueno, la mayoría de deportistas que forman parte de la selección FEDME. Y la verdad que bueno, con mucha ilusión de verlo a todos y bueno, y echar un fin de semana, pues bueno, de aprendizaje y sobre todo de recogida de datos, como hacemos siempre en nuestras concentraciones.
Uh-huh. A ver, pasa lista, dile a los oyentes de Ingrávidos quiénes son los que van a formar, te pongo así un poquito a prueba, a ver la memoria.
Bueno, estará Sandra Sevillano, Ingrid Ruiz, Silvia Lara, Mireia Pong, Gisela Carrión, Daniel Sanz, Borja Fernández, Pérez Rullán, Antonio Alcalde, Alejandro Forcades, Zahid, Eric Moya y en este caso también Manuel.
Sí, Manuel que nos está escuchando. No sé si está de camino ya porque se le escucha el coche. ¿No pensarás ir desde Valseco a Granada en coche, no, Manu?
No, voy a coger mañana el avión en Bilbao y como tenía el jueves libre, pues aproveché a hacer el viaje y montaña.
Hacer montaña.
Ya van dos veces que paro por camino. Si veo una montaña que me gusta, la bajo y lo hago. Y ahora pues voy de camino.
Bueno, ¿qué tal están las patas? Después de ese Ultra Sanabria Caja Rural, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia en ese... Ya sé que habías debutado ya en carreras por etapas hace años, en la Transalpine, que estuviste haciendo además por parejas en Alpes, pero ¿cómo ha sido este reencuentro, además, después de tanto tiempo y además de manera individual?
Pues Pues a ver, ya tenía esa experiencia, pero también había hecho muchos entrenos durante estos últimos años, muy seguidos, con mucha cantidad de kilómetros y desnivel. Y en cuanto a las piernas, pues es que yo pensé que iba a tener más agujetas, y la verdad que como fui bastante conservador en las bajadas, por el mismo tema de las agujetas, pues la verdad que estos días he podido entrenar con aparente normalidad, aunque tengo los gemelos y alguna parte del cuerpo muy cargada.
Bueno, a ti la pedrera y ese tipo de cosas no te han sorprendido para nada. Como bien decías en algún vídeo que hemos podido ver, las pedreras en Valseco son casi lo más normal.
Sí, en Valseco y en la zona en la que vivo yo hay pedreras de hasta 800 metros y 900 metros de desnivel, de ese tipo de piedra y hasta con más piedra fina. Y ahí me desenvuelvo como Dios. Casi eché de menos que estuvieran mojadas, con nieve o más difícil.
Está aquí Diego Rodríguez a mi derecha, a ver, cuéntes.
Estáis mal de la cabeza. No, es que yo debutaba el viernes flipaba cuando me encontré con los pedruscos allí que había en Sanabria, era del ¿pero qué es esto?
Pues eso lo viste un poquito, si llegas a ver la pedrera de 2 y pico kilómetros.
No, ya.
Manu, una pregunta, ¿te esperabas un poquito más de...? Es verdad que has tenido rivales de nivel y que el último día además, por ejemplo, ya Margarit te quita el triunfo de la última etapa, de la etapa reina, ¿pero esperabas un poquito más de nivel o es que te has visto muy, muy sobrado?
Hombre, sobrado no es la palabra, quizás ahora me encuentro en un estado de forma muy, muy bueno. Ellos quizás están también en su mejor estado de forma o no, porque al final ellos van a ir a correr dentro de poquito en Azores y tienen que estar en forma, pero yo creo que ahora estoy en un momento muy bueno y quizás sí que me esperaba, en vez de haber ganado por tanto margen, haber tenido, yo qué sé, batalla todos los días y estar a minutos o segundos unos de otros. Pero al final yo hice carrera a carrera, día a día, igual ellos fueron más conservadores y ahí tuvieron el problema. Porque yo sé muy bien que mi cuerpo lo aguanta y tiré con todo lo que pude, siempre que pude.
Sí que es verdad que hubo corredores que aguantaron hasta el último día, da la sensación, ¿no? Según escuchábamos a Jan Margarit el último día en la meta, que a lo mejor había guardado demasiado, que tenía que haber sido un poco más osado, ¿no? Yo te quería preguntar un poco también por el tema de que ha habido aquí, cuando hiciste los distintos retos que hiciste... No sé si... Manu, ¿nos estás escuchando?
Vale.
Te quería decir que el tema de la polémica que se ha suscitado a lo largo de todo el verano con el tema de los retos deportivos y la necesidad de que vosotros os pusierais un dorsal. Yo no sé cómo ha sido de nuevo volverte a poner un dorsal, si echabas de menos esa sensación y qué diferencia hay con los retos deportivos que has estado realizando, por ejemplo, en Pirineos a lo largo del verano.
La única diferencia es que tienes que ir preguntando cuánto van por delante y cuánto van por detrás. Porque al final yo la sensación que tengo es... tanto en los retos como entrenar, como compitiendo, siempre doy el máximo. Quizás cuando tienes rivales das un poco más, pero la diferencia es esa, volver a ver caras, volver a ver a gente que te mira y te mira con odio pensando que te vas a ir.
Ya, sí. Rogelio, cuéntanos un poquito qué vais a hacer en la concentración. Y así que lo sepa Manu también. ¿Qué es lo que vais a hacer? Que al margen de testear un poco el momento de forma de todos los atletas, yo no sé si vais a preparar, les vais a poder adelantar un poco lo que va a poder ser la temporada de 2021.
Bueno, pues en principio la concentración es cortita. En principio es viernes, sábado y domingo. Y básicamente lo que queremos es reunirnos, como hicimos también con la selección juvenil, de reencontrarnos todos físicamente y compartir el fin de semana pues realizando entrenamientos conjuntos y sobre todo explicarles pues todo eso de cara al 2021 cómo se plantea la temporada tanto a nivel nacional como internacional y bueno, y el sábado sobre todo que tenemos un poquito más la mañana ocupada con relación a test de recogida de datos en relación a la fuerza, potencia, etcétera, con el departamento biomecánico del CAR para, bueno, con esa recopilación de datos, los estudios que estamos realizando de aquí al futuro, sobre todo para la mejora de, bueno, y ese perfil que tienen los deportistas de carreras por montaña. Y básicamente, pues, hacer algunos entrenos conjuntos, así como salidas dirigidas dentro del entorno de Sierra Nevada, que por cierto, hoy nos han mandado alguna foto de allí. Y la verdad que está nevándose, nevando bastante y va a estar divertido.
Bueno, eso a Manu le gusta, así que no hay ningún problema. Diego, ¿querías preguntar algo?
Yo sí, a Manu, ya que hablábamos, hacía la broma de los pedruscos y de mi debut. Una pregunta es, ¿qué recomendación harías a alguien que se quiera acercar al trail, a los pedruscos que hay, pues decías tú, en la zona donde vives tú, en la zona de Sanabria, y no tiene oportunidad de tener ese tipo de terreno cerca de casa? ¿Cómo se podría entrenar algo similar?
Pregunta personal.
Sí, sí, esto es para ayudarme a mí, no es otra cosa.
A ver, Manu.
Pues mira, muy sencillo. En todos los sitios, ya sea llano o no sea llano, siempre ríos. Y en los ríos siempre hay mucha piedra. Pero claro, están más llanos. Lo que tienes que buscar es intentar ir lo más rápido posible sin tocar la parte de abajo del río, o sea, ir de piedra en piedra. Esa es una muy buena manera de entrenarlo. ¿Esa?
Pues
si no, también otro
buena.
Día que vayas, por ejemplo, por un sitio que esté muy mojado y no quieras mojarte. Vete buscando las puntitas de las piedras y así evitas no mojarte y aprendes para allá las pedreras.
Perfecto. Ah, pues mira, muy gracias.
Queda apuntado, estoy convencido de que no vas a ser el único que se la va a apuntar la medida de Manu. Rogelio, te voy a preguntar la última. Estamos en medio del proceso electoral de la FEDME. ¿Cómo lo estáis viviendo, los que vivís desde ahí dentro, de ese duelo entre los dos candidatos?
Bueno, pues como sabe, acaba de empezar. Ahora mismo están desarrollándose el tema de los censos. Supongo que se harán definitivos porque, bueno, podemos participar en diferentes censos, tanto como deportistas, técnicos, árbitros, y cada uno tendrá que elegir su censo y a partir de ahí después la presentación de candidaturas a la Asamblea General. Y una vez que esté conformada esa Asamblea General, después de la votación, pues serán quienes decidan, en este caso, entre por ahora los dos candidatos que han confirmado que van a presentar candidaturas. Yo, bueno, pues yo creo que hay que estar con ilusión y con ganas, y yo desde mi parte o desde el área que me corresponde, pues nada, seguiremos trabajando hasta que salga la nueva junta directiva, nuevo presidente, y a partir de ahí pues ya supongo que nos contactarán y empezarán a ver, poner en marcha su proyecto.
¿Ves cierto piqué entre ellos o no?
No, yo creo que no, que al final los candidatos lo que presentan son sus programas y en definitiva sus ideas están plasmadas ahí, supongo que tanto de la de ellos como de los equipos que lo acompañen. Y entonces yo creo que no, que como en cada una de las elecciones tendrán sus diferencias, sus similitudes, y a partir de ese momento yo creo que la Asamblea elegirá muy bien a quien quiere que lo represente en los próximos 4 años.
Rogelio Macías, Manu Merillas, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos y que lo paséis y disfrutéis todo lo que podáis de esa concentración en el CAR de Sierra Nevada, que cualquier salida ahora mismo hay que aprovecharla al máximo, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga.
Un saludo a los dos.
Un saludo.
Chao, hasta luego.
Primera pista, esta semana buscamos a una de las mejores corredoras de ultras de la historia y es de origen británico.
Trail Historia. Raúl García Castán.
Este viernes recuperamos el Trail Historia de Raúl García Castán, pero antes de escuchar una nueva historia del corredor segoviano, pista del Trail Geek.
Pista número 2. Durante años compaginó su trabajo como física oceanógrafa con su faceta de atleta de élite.
Al igual que Roy, el replicante asesino de Blade Runner, Yo también podría decir, refiriéndome al ámbito del trail, aquello de yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Y después de contar unas cuantas batallitas curiosas, concluir diciendo, todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Pero no, no será así, porque precisamente para eso hemos creado esta sección, para que algunos de aquellos momentos precisamente no se pierdan como lágrimas en la lluvia. Y no de lluvia, pero sí de lágrimas vamos a hablar hoy en Trail Historia. Convendrán ustedes conmigo en que eso de las lágrimas es una cosa a la mar de práctica, que lo mismo vale para un roto que para un descosido. Porque aunque en principio se identifica la aparición de esas acuosas gotitas oculares con la tristeza más profunda, que levante la mano aquel que no haya llorado alguna vez como consecuencia de una circunstancia feliz. En lo que a mí respecta, recuerdo varias ocasiones en las que acabé una carrera con lágrimas en los ojos, de pena en unos casos y de júbilo en otros. Pero de entre todas ellas, la que conservo con más cariño en mi recóndito desván de los recuerdos, hasta el punto de considerarla como uno de los momentos más emocionantes de toda mi vida como corredor de montaña, es la que ahora me dispongo a contarles. Ocurrió en el año 2009, en la bucólica población italiana de Canacei, en pleno corazón de los Dolomitas italianos. El caso es que aquel día me ocurrió algo que no solía pasarme todos los días. Gané el Campeonato de Europa. Otro día que tenga más ganas de autopromocionarme y de darme autobombo, narraré tan gloriosa jornada con más detalle. Pero para lo que hoy les quiero contar, no es necesario. Respecto al desarrollo de la carrera, tan solo diré que durante buena parte de la misma, corrí en compañía de nuestro invitado de hoy, Miguel Caballero. Juntos hicimos la mayor parte de la principal subida, coronando juntos en tercera y cuarta posición, y poco después dimos caza, en primer lugar, a nuestro compañero Yesed Hernández, y unos kilómetros más adelante, ya en pleno descenso, al italiano Denis Brunot. Al cuarteto se unió poco después, viniendo desde atrás, otro italiano, Giovanni Tacchini. Tras un descenso frenético, en el que íbamos alternando las posiciones constantemente entre los cinco, conseguí tomar, tras pasar por el último avituallamiento, una ligera ventaja. Eso me permitió aguantar el tipo ante el furibundo ataque final de Brunot, ya en las calles de Canacei. Tan solo nos separaron 9 segundos en la línea de meta. Tales eran mi sorpresa y mi alegría ante la inesperada victoria, que, deseoso de prolongar aquel momento cuanto me fuera posible, y también con la esperanza de que Yesed o Miguel me acompañaran en el podio, me quedé allí mismo, tras el arco de meta, a ver la llegada de todos ellos. En segundo lugar entró, como queda apuntado, el italiano Denis Brunot, seguido de su compatriota Tacchinelli. Y después creo que otro italiano, quizá Paolo Larger, que me corrija Miguel si no es así. Unos segundos más tarde vi aparecer al fondo de la recta de meta al primero de mis compañeros. Era, precisamente, Miguel Caballero. Siempre con su eterna sonrisa, pasó jadeante bajo el arco de meta y tras recibir algunas felicitaciones por parte del público, se vino derecho hacia mí. Y tras preguntarme si había ganado y ante mi respuesta afirmativa, se me abrazó súbitamente emocionado y empezó a llorar con tal desconsuelo y sentimiento como si la carrera la hubiera ganado él mismo. Naturalmente, aunque quien les habla es un tipo duro que se crió viendo películas de Terence Hill y Bud Spencer, aquel gesto me conmovió de manera tan profunda que empecé a llorar también como una magdalena. La estampa que ambos ofrecíamos, estrechamente abrazados y llorando a moco tendido, debía ser tan pintoresca que uno de los fotógrafos de la carrera inmortalizó el emotivo instante. Aquella foto tan descriptiva, con el primer plano de la cara de Miguel, llorando desconsoladamente, agarrados ambos en fraternal abrazo, acabó siendo portada de una elegante revista deportiva que se editaba en el norte de Italia, y de la que no sé si el bueno de Miguel, ahora nos lo dirá, conserva algún ejemplar.
Miguel Caballero, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Marca.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, no sé si conservas algún ejemplar de la revista.
Pues mira, la verdad que hablando con Raúl de esto precisamente, no le sabía ni confirmar ni desmentir si la tengo o no, porque la verdad eso ya se lo decía también encerrado, que soy un poco desastre y vamos, casi seguro que guardo un ejemplar porque evidentemente la narración no soy capaz de superarla, pero el sentimiento y el grato recuerdo es exactamente el mismo que han descrito sus palabras. O sea, que en algún rincón la tendré.
Eso os iba a decir, ¿os dais cuenta que si fuese ahora mismo, sería muy complicado que esa imagen no se hubiese viralizado en las redes sociales, fuese portada de alguna revista incluso aquí en España? Es decir, que no estamos hablando de hace 30, 40 años, estamos hablando de hace 10 años, lo que ha cambiado a nivel de redes sociales y todo, esa imagen de un campeón de Europa español, imaginaos lo que podría ser ahora mismo.
Totalmente, bueno, ahora yo... mismo...
Sí, perdón, Raúl,
habla.
Sí,
sí. No, habla tú.
No, yo decía que bueno, tampoco por desmerecer la actualidad que tenemos, bueno, tan moderna, yo prefiero quedarme con en este caso con un relato como el que ha hecho él y con el recuerdo, si se me permite, un poquito más privado, que a veces, precisamente por lo viralizado último de todas las noticias, parece que sentarte en una mesa y contar la historia y escucharla, pues parece incluso eso, como recibir una carta postal, ¿no?
Más emocionante, Raúl, sí.
Está claro, bueno, sí que, pero vamos, que sí que tienes razón en lo que dices en cuanto a que ahora mismo, tal como está planteado todo el tema de la publicidad, de la publicitación de las carreras, etcétera, una foto como esa hubiera tenido sin duda mucho éxito, aunque probablemente, como suele pasar con estas cosas, pues hubiera sido más efímera que si lo cuentas, si lo escribes, si lo tienes ahí en la memoria, está claro.
Os habían salido un par de contratos a cada uno, ¿eh? Solo con la foto esa.
Sí, bueno, la verdad es que nos jubilábamos de verdad de esta, Raúl.
seguro que sí. Fue un momento para mí, vamos, no he podido transmitir la emoción que a mí me produjo aquello, hasta el punto de que es probablemente lo que más recuerdo de aquel campeonato de Europa. Me emocionó mucho la actitud de Miguel, no es porque esté él delante. Luego hemos mantenido una buena amistad durante mucho tiempo, pero la verdad es que aquel acto me puso a Miguel en el corazón durante mucho tiempo de una forma muy especial, por lo que tenía de generoso por su parte y de emocionante.
Miguel, ¿qué es lo que pensabas cuando llegaste a meta? Es verdad que como ha transmitido Raúl, lo primero que pensabas era a ver si ha ganado el campeonato Raúl, ha conseguido imponerse a los italianos. ¿Con qué sentimiento llegabas a la línea de meta?
Sí, pues vamos, evidentemente, como no puede ser de otra manera, la descripción que ha hecho ha sido perfecta. De hecho, eso me ha trasladado a aquel mismo momento. La verdad que el sentimiento que tenía yo en esa bajada era eso: Raúl consíguelo, porque yo no voy a poder, ¿no? Entonces era un poco, sálvate tú, Raúl, sálvate tú, ¿no? Ya como ha descrito él, bueno, eso, fue un intercambio de posiciones constante, muy, muy, muy emocionante, que, bueno, no, yo por lo menos no estaba acostumbrado a tanta emoción, a tanto estrés. Y eso era en plan, bueno, ya que yo no lo voy a conseguir, pues a ver si nos llevamos el oro para casa.
Corrígeme, Raúl, pero este capítulo del Campeonato de Europa lo cuentas en tu libro, ¿no? Con los pies, sí, en la sierra.
Sí, sí, lo cuento ahí de manera bastante más pormenorizada que de lo que lo he contado hoy. Que bueno, ya digo que algún día en este espacio, pues porque hoy quería hacer hincapié pues en ese detalle en torno al cual está girando la narración y la charla, que era pues ese abrazo de final de carrera, y no quería cargar las tintas en lo que fue digamos el desarrollo de la carrera, pero ya lo contaré algún día con más detalle en estas ondas.
Uh-huh. Miguel, bueno, vamos a aprovechar ya que te tenemos en Radio Marca en Ingrávidos a preguntarte qué es de tu vida, qué estás haciendo en una temporada tan atípica como puede ser este 2020, en el que apenas hay carreras. Estamos hablando a micrófono cerrado, Raúl y yo, de esta última que se ha celebrado el pasado fin de semana, el Ultra Sanabria Caja Rural o Valle Stage, y que parece que no hay carreras, ¿no? En España, o es muy complicado planificar un tipo de calendario. No sé cómo lo tienes tú, Miguel.
Bueno, pues yo, mira, te lo describo muy rápidamente con una palabra, y es nada. Lo estoy haciendo, he aprovechado para desconectar totalmente. Creo que la circunstancia, todos los condicionantes que buscaba para hacer un poco una desconexión, me aparecieron forzosamente, como a todo el mundo, literalmente. Y entonces, bueno, yo lo aproveché porque eso, llevaba ya muchos años encadenando temporadas de invierno y verano con un dorsal puesto, pues eso, todo el año. Y bueno, y mi objetivo de este periodo ha sido desconectar, pues incluso de redes sociales, de, bueno, no, evidentemente no quita para que ande un poco curioseando, pero sí que he querido un poco desconectar, apartarme, oxigenarme la cabeza y de entrenar no parar, evidentemente, no sé, hacer otra cosa, pero bueno, el tema de la competición sí que lo he dejado a un lado, le he quitado toda la importancia que le está dando este tiempo y bueno, y cuando se empieza a retomar un poco la vida, entre comillas, de la nueva normalidad esa que hablan tanto, pues me replantearé a ver qué cuáles son los objetivos.
Antes de que te hables un poquito con Raúl, ¿te ves poniéndote un dorsal en estas nuevas carreras con distanciamiento social, salidas escalonadas? Es decir, vosotros mismos precisamente estáis hablando, Raúl hacía alusión a un momento que ahora mismo no se podría vivir en una meta. Porque yo lo he vivido este fin de semana, es decir, nada más que llega al corredor se tiene que marchar y no hay ni avituallamiento final ni nada.
Quedaría muy ridículo un abrazo a 2 metros de distancia.
Coño, claro.
Llorando a 2 metros de distancia, los dos, ¿no?
Sí,
la verdad que se enfría todo mucho. Ya te digo, no tengo ninguna prisa, ninguna urgencia en competir. Bueno, volveré a competir seguro porque no estoy diciendo que me haya jubilado. Pero vamos, a día de hoy no tengo ni plazos ni prisa por volver a competir, ¿no?
Bueno, jubilarte.
Ahora la foto sería los dos llorando pero tocándonos el codo.
Sí, o el corazón, ¿no? Que es lo que se lleva ahora también, el corazón.
Llorando en el codo, ¿no? Como cuando toses, llorando en el codo ahí cada uno.
Como el chavo del otro.
Bueno, yo no sé si habéis vivido, Raúl, haz un poco de memoria, yo no sé, o Miguel, ¿qué recuerdas también tú de ese campeonato y alguna otra anécdota que a lo mejor tengáis? Porque imagino que compartisteis más de un momento con la selección española, incluso seríais rivales muchas veces en carreras a lo largo de la península.
Sí, muchas veces, claro, sí. Miguel ha sido y sigue siendo, por suerte para él, todavía es joven, un rival de los más duros que he tenido en muchas carreras, en muchas me ha ganado, por supuesto.
Yo la verdad que tengo otro recuerdo también muy muy vivo con Raúl, que fue cuando empecé a destacar un poco más o a subir mi rendimiento, que fue en la Copa de España del 2009, que fue cuando gané allí en La Granja, y en la primera prueba de Copa de España, y recuerdo un encuentro casual que tuvimos allí en la Sierra de Madrid, que Raúl, igual no se acuerda, describió en un blog que tenía entonces, ese encuentro que fue prácticamente apenas un saludo, pero que bueno, que sí que dijo que se había cruzado con un joven que parecía que tenía algo de proyección y días después ganaba allí en La Granja, en su casa, que evidentemente pues también guardo muy buen recuerdo porque fue poco tiempo antes de este encuentro competitivo que narra Raúl, sí.
Sí, sí que recuerdo el momento, que no lo recordaba, pero ahora que lo has contado sí que lo he recordado, claro que sí. Allí lo que fue en la carrera de Canacei, pues hicimos juntos, yo creo que toda la última parte de más dura de toda la subida a, no recuerdo cómo se llamaba,
a la Forchella, sí. Y por mi parte no fue involuntario el acompañamiento, yo te quería seguir hasta el último momento.
y de hecho coronamos juntos arriba y luego ya cazamos, no, lo que he dicho ahí, cazamos a Jesset, que por cierto yo pensaba que él había quedado justo detrás de ti y ayer mirando las clasificaciones, que no recordaba exactamente el orden de los italianos, quitando al
séptimo,
que
el, ¿no? Segundo.
Sí, fue séptimo, al final sí. Parece ser que Pablo Larger le adelantó, que yo no lo sabía, ya te digo.
Sí, me acuerdo...
Sino que decía que lo que me da pena ahora, que yo creo que una de las cosas, voy a lanzar una lanza, ¿no?, a favor de los tiempos actuales, es que lo bueno de ahora es que a lo mejor incluso lo podríamos haber visto por lo menos algo en televisión, de esos adelantamientos o
bueno,
ese ritmo que llevaríais.
Esa carrera tiene un vídeo muy bueno que yo lo tengo por ahí.
A ver si me lo pasas y sí, lo ven los oyentes
si
de Ingrávidos.
Porque yo soy mucho más desastre que Miguel, en eso le gano sin ninguna duda. Pero hay un vídeo muy bueno grabado de esa carrera, porque esa era una de las pocas carreras que en aquella época tenía posibilidades económicas y se grababa toda la carrera, por lo menos la parte que iba al descubierto de los bosques, con un helicóptero. Y hay una grabación muy buena de toda la bajada, en donde se ve perfectamente muchas veces las alternativas en la cabeza de carrera, etcétera, etcétera.
Bueno, venga, pues ya te pongo deberes, ¿eh?
En el streaming ese que dicen ahora, en esta carrera se lleva haciendo años, sí que es cierto. Sí, sí que hay imágenes realmente bonitas. y también por lo exótico, porque bueno,
de la nieve.
De la nieve, exacto, que pasamos aquellas paredes de nieve en pleno junio que...
Sí, sí. ¿Era
que,
junio
bueno,
o
que
julio?
De hecho, me haces dudar. Lo que sí recuerdo es que se acortó la carrera, nos subimos al Pit Boy, sí, que era el punto más alto, precisamente por este motivo meteorológico. Sí, sí, sí.
Fue súper curioso porque el día anterior nos llevaron a comer a un restaurante que había por ahí arriba, un restaurante de cocina de esta de lujo, pero que el restaurante está como a 3.000 metros, no sé exactamente dónde, ahora no recuerdo. Pero
sí,
estábamos comiendo allí.
Había que subir.
Sí, estábamos comiendo allí varias de las selecciones nacionales, entre ellas nosotros con la española. Y estábamos en la sobremesa, se puso a nevar, anda, mira qué risa, que está nevando, que cayó una nevada de igual 20 o 30 centímetros en la noche. Y recuerdo que cuando bajamos al pueblo, habíamos ido todos, lógicamente, pues con ropa para correr de verano. Y recuerdo que muchos de nosotros pues tuvimos que ir a las tiendas, numerosas tiendas que hay allí en Canacei, comprarnos guantes, comprarnos algún buff, algún gorro incluso, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Sí, ibais preparados ya. Bueno, pues nos quedamos, bueno, no, dime.
No, que nos obligó a prepararnos el tiempo, porque eso en la maleta pocos habíamos previsto ese frío. Sí, sí.
Yo fíjate, según estaba haciendo la maleta, recuerdo que dije, venga, he hecho guantes y gorro y tal. Y dije, no, hombre, en esta época como no va a ser para tanto. Y luego los tuve que comprar.
Bueno, ya sabes, lo que puede pasar siempre en la montaña, y más en montañas tan altas como vos estáis hablando, de más de 3.000 metros. Claro. Buen capítulo, Raúl, me ha gustado para empezar el invitado y me ha gustado el capítulo. Creo que a los oyentes también. Te pongo los deberes que decía antes, los deberes de buscar ese vídeo, a ver si podemos ponerlo en el canal de YouTube para que los oyentes pues recuerden ese momentazo.
Me gustaría también poder, que se lo he dicho antes a Miguel, encontrar la fotografía, que yo sí que la he visto alguna vez en internet, porque es que la fotografía es muy descriptiva, o sea, de Miguel abrazado a mí con el rostro crispado, llorando ahí los dos agarrados, es súper bonita la fotografía.
Os pongo los deberes a los dos.
Y vista en la revista aquella que yo, como soy un desastre, no me quedé con ningún ejemplar, era una revista así muy grande, de grandes dimensiones, con la portada, toda la caraza de Miguel, aunque sea tan feo, la verdad es que la foto era muy grande.
Bueno, pues eso, deberes para los dos, buscar la foto y el vídeo, a ver si puede ser y podemos ponérselo a los oyentes de Ingrávidos esta tarde, ¿vale?
Perfecto, venga.
Un saludo, Miguel, encantado de tenerte en Radio Marca, te seguiremos de cerca a ver cuándo puedes volverte a poner el dorsal, y a Raúl, por supuesto, pues cada 15 días nos escucharemos aquí en Ingrávidos esta temporada también en el programa de Radio Marca, ¿vale?
Vale, otro fuerte y muchas gracias.
Cuidaros los dos. Vamos a escuchar una nueva pista del Trail Kid.
Pista número 3, su mayor éxito en España, fue en la Transgran Canaria.
Esto ha sido todo aquí en la FM. Ya sabéis que nos podéis seguir escuchando en el podcast en la segunda parte del programa con la tertulia, que hoy vamos a hablar de Kilian Jornet, de ese reto que ha realizado y también de las sensaciones que nos ha dado el Ultra Sanabria Caja Rural, prueba que se ha celebrado el pasado fin de semana y en la que hemos estado varios de los integrantes de Ingrávidos. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes a partir de las 7:30 de la tarde aquí en el 101.5 de la FM, también en el podcast, en iTunes, en iVoox, en Spotify, también en YouTube y en la app de Radio Marca. Buen fin de semana.